Ah, boludo, no me dijiste que empezamos a grabar la concha de tu hermana. ¿Estamos grabando?
¿Cómo? Wow.
¿Cómo, hermana?
¿Y si no tiene hermana?
Con la tuya me entretengo.
Yo tampoco tengo hermana. No, y de no, mi hermana no te la recomiendo.
Gaby siempre fue el peor de todos a la hora de rematar
yo no
los
tengo
insultos.
Chiste, o sea, ¿viste que se murieron todos los
la concha de tu madre? ¿Y si no tengo hermana?
¿Qué?
¿Vieron que se murieron todos los tazadores?
¿Los tazadores?
Sí.
¿Es un chiste ¿tazadores malo? ¿De qué?
Es un no hay remate. Malo.
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquete, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Ahora sí, ¿cómo están todos? Bienvenidos al segundo capítulo de la nueva temporada de Lag Mental.
¿Vas a decir eso tipo la temporada en el capítulo 60?
Sí. A lo largo de toda la temporada va a estar diciendo qué capítulo es.
No. Bienvenidos al 16º, 4º, 5º, medio.
Eso no, lo de la nueva temporada, tipo, porque siempre va a ser la nueva temporada.
Juani, te recomiendo igual que digas bienvenidos al capítulo número tal de la temporada tal. Va a ser más fácil para vos y para todos nosotros.
No, pero es más gracioso y tiene un poco más de color decirlo de esta manera. Ya después del cuarto o quinto capítulo ya no digo la nueva temporada porque evidentemente estamos en una nueva temporada. Pero ahora los primeros tres capítulos, por ejemplo, sí pensaba decirlo de esa manera.
Pero te da un lag mental muy fuerte o intentás decir un número muy largo.
Sí, pero por eso dije los primeros tres capítulos, Luqui. No te voy a decir el capítulo 422 porque probablemente la temporada dure como 20 capítulos, como mucho, con suerte.
No,
si,
va a durar más.
Si le pegamos.
Si seguimos.
Si le pegamos, sí.
Porque el año pasado duró 19.
Es verdad.
Empezamos como en mayo y cortamos como 3.
19 y contando la partida de rol.
Bueno, pará. ¿Y si empezamos el capítulo?
La semana pasada estuvimos hablando un poco de todo lo que hicimos en el verano. Y ahora vamos a hablar sobre lo que hicimos la semana pasada. Porque
bueno, porque creo, el tiempo nos consume.
Yo creo que Juan y yo podríamos resumirlo en Apex Legends.
Sí. No. O sea, tuve más cosas, pero
yo estuve jugando a eso y un poquitito más.
Al Apex Legends fuerte, este nuevo Battle Royale que salió de los creadores de Titanfall. Está bueno. Tiene sus errores que me echan las pelotas de una manera de la concha de la lora, hijos de puta.
¿Cómo que, por ejemplo? A ver, contame.
Por ejemplo, es un juego que es nuevo, salió hace unos 5 días más o menos. Todo el mundo lo empezó a jugar, tuvo mucha campaña publicitaria porque invitó un montón de youtubers.
Tuvo exactamente 10 millones de personas y sí. 1 millón a la vez jugando.
Ya, bueno, pero gran parte no es por este boom de que es un juego nuevo y toda la cosa.
Sí, no.
Una parte sí.
¿Cuánto va a durar?
Por las razones que duran 3 meses, como mucho, muchísimo.
No sé, a mí me parece un juego sólido.
El juego es sólido, pero también te puedo decir que es un juego sólido el Fortnite. O sea, es. Vos pensás que el Battle Royale ya viene. No viene cayendo en picada, pero viene decayendo,
está
un
bien,
tobogán.
Pero ¿sabes cuánta gente está jugando al Fortnite ahora?
Un montón.
Sí, obvio,
¿un
hay montón? Una banda de gente. Pero en ese sentido, hay una banda de gente que todavía está jugando al LOL y el LOL hace cuánto salió.
Claro,
está bien, se renueva todos los años, supuestamente, pero ¿hace cuánto salió?
Es el mismo caso, exactamente. Bueno, cuestión que este juego que es prácticamente nuevo tiene un montón de errores, tiene un montón de cosas buenas, hay que admitírselo. Las mecánicas de la movilidad están muy buenas, son muy parecidas al juego de zombies Dying Light. Porque
claro, tiene un espíritu muy daylight.
Tiene ese parkour, tiene las tirolesas, tiene cada champion tiene un poder que a mí me parece un poco de más, los poderes de los champions.
Pero pará, ¿cómo? ¿Tiene champions?
Sí, tiene leyendas, se llaman, por eso se llama Apex Legends.
Ese tiene un sistema muy, muy choreado de Overwatch y se nota claramente que tiene todo el sistema hecho como si fuese el de Overwatch, el de sanador, escudo, tanque, digamos, y atacante. Aunque
sí,
no está tan bien diferenciado, para mi gusto, el usar a un personaje o al otro. Es como medio accesorio, ¿no?
Pasa que, o sea, está diferenciado porque
color.
Normalmente, por lo que vi, en los equipos, los que realmente juegan, no como nosotros.
Nosotros jugamos como el orto.
Los equipos,
yo no juego, ellos me queman la cabeza para que juegue.
Suelen tener un healer, suelen tener un...
Un tanque
y un DPS.
Sí.
Entonces, hay dos tipos de DPS al principio, que son, es uno que es más rápido para flanquear y otro que es más para plantarse porque tiene bombas de humo y una ulti que está rotísima. Tenés a los tanques que es uno solo, en realidad.
Pero por lo que me estás diciendo, es un Overwatch en un mapa grande
en
que
Battle
se va cerrando.
Royale. Es un Overwatch en Battle Royale.
Agarrás Overwatch, le metés Fortnite, activás la carta polimerización. y te sale Apex Legends.
¿Sabes que no diría Fortnite? ¿Sabes que diría el Call of Duty Blackout?
El Blackout, sí, totalmente.
Sí, por lo que yo vi, los gráficos me sonaba más un Blackout que al Fortnite o incluso al PlayerUnknown.
Sí, porque también tiene la mecánica esta de movilidad, un poco de saltar por las paredes, es muy parecido a Blackout en ese sentido.
Bueno, lo que dicen como cosa negativa, y ya para después pasar a las positivas, es como que haya un Apex Legends quiere decir que no hay un Titanfall 3.
Nah, no tiene nada.
No, lo dijeron, lo dijo Electronic Arts.
Sí, pero, o sea...
Es un punto, para mí es un punto negativo, que me gustan mucho los Titanfall, jugar los dos.
Está bien, pero también tienen que meterse por otro lado, o sea...
Pero me parece negativo que no haya un Titanfall porque haya un...
Pero cuando salió el último? ¿El año pasado salió el Titanfall 2?
El anterior.
Pero igual también 2017. Piensen que la industria de los juegos en general está intentando sacar su parte de lo que pueden ganar con los juegos hoy en día.
No,
lo mismo que se hizo en su momento con los MOBA, lo mismo que se va a hacer con la próxima nueva generación de juegos.
Pero ¿por qué no podían haberle integrado al Titanfall el MOBA del Royal Battle Royale con el Call of Duty, por ejemplo?
Porque hoy en día están sacando una banda de juegos que están centrados solamente en Battle Royale. Ojo, no se creen que ahora fueron en ese sentido.
Un Battle Royale de Titanfall no estaría mal, pero tampoco tal vez lo descartaría para el siguiente Titanfall.
Ya dijeron que
no va a haber ninguno, que por ahora no va a haber.
Lo dieron como no está dentro de nuestras preocupaciones inmediatas.
Y bueno, entonces ponele que dos años.
De acá a seis años no creo que haya
No, es demasiado.
Dos o tres años. Si son seis años.
Ni lo piensan. Para mí, ellos se dieron... Electronic Arts está atravesando un momento bastante choto.
Pero Apex también es un piloto, boludo. Entonces, fíjate que...
No, para mí no. Para mí están apuntando por el modelo free to play porque tuvieron muchísimos inconvenientes con todo lo que fue la monetización del Star Wars, del... ¿Cómo se llama el otro que le salió? El Battlefield. No. Tiene un montón de tropezones. Entonces apostaron, bueno, vamos a hacer algo free to play, bastante atractivo, con mecánicas muy cuidadas.
Sí, como, bueno, no tiene casi nada personal, por lo que me están diciendo igual. Es como que es un juego
ahí podemos
copia
pasar.
Mucho.
Me diste el pie perfecto para pasar. Yo, ¿sabes qué creo? Que es como el plus, el Battle Royale Plus. O sea, agarró un montón de cosas que hacían otros Battle Royale y se dio cuenta dónde estaban los errores y lo fue mejorando. Por ejemplo, en que caigas, cuando vos caes, como en todos los Battle Royale, estás en un autobús, en una nave, lo que fuese, y caes.
Sí, sí, un transporte aéreo que te deja en un lugar cerrado, bueno, una isla.
En este caso, cuando caes, caes los tres juntos y hay uno que es el líder de salto,
sí,
que es el que te lleva. Vos te dejás llevar por el otro.
Exactamente. Tenés la opción igual de...
Sacártelo.
Sacártelo voluntariamente, tenés que mantener apretado un botón para poder sacártelo y poder caer por tu cuenta separado. Normalmente no te conviene porque este tipo de juegos, por el tema de que cada champion tiene un poder distinto, suele no ser bueno si estás solo.
Sí, exactamente.
O sea, tenés que ser una bestia para mandarte solo. Porque...
Sí, o sea, sí. Normalmente los DPS obviamente tienen mejor probabilidad de sobrevivir peleando contra otros mano a mano. Pero los DPS también se pueden quedar muy flanqueados y para eso viene el tanque que mete escudos o tenés un healer que te cura de manera pasiva.
Ahora, una pregunta. ¿Cada uno de estos personajes viene ya con un arma o es como todos los Battle Royale que encontrás en el piso?
Tenés que agarrar en el piso.
Entonces, las armas que vas encontrando... ¿Tienen alguna limitación? Depende de la persona que tenés. ¿Alguna potenciación?
Son iguales para todos.
¿Y entonces por qué un DPS tiene más probabilidades de ganar que el
resto? Por las habilidades que tiene. Por ejemplo, hay un DPS que lo que hace es, con la Q, que es uno de los botones de habilidades, tenés una especie de tiempo en el que te haces invisible e invulnerable.
Sí.
Que ponele que deben ser 5 segundos, no es mucho.
No, pero dentro del juego 5 segundos...
Corres un poquito más rápido y ese está bueno para flanquear. Después, la ulti de ese, que cada uno tiene dos habilidades y una pasiva. La ulti de ese es que vos creas un portal y empezás a correr y corres y elegís dónde querés poner tu otro portal.
¿Al estilo de Tracer?
No. Tracer lo que hace es tirar dashes.
Sí.
Y después vuelve para atrás. Lo que hace esto es vos pones un portal y te vas corriendo y cuando vos querés, en un rango determinado, te volvés a poner el portal. Y tus compañeros y los enemigos también pueden pasar por ese portal y es bastante rápido el tema. El otro DPS que tiene, ese que te dije recién, es mucho más para flanquear.
Sí, este, sí, reposicionamiento.
Este DPS, el segundo DPS, lo que tiene es que con la Q, con la primera habilidad, tirás una gran bomba de humo, por ejemplo. Y la ulti es una ulti que está bastante rota, que sería como la ulti de Gunplank, por ejemplo. Tirás misiles del cielo. Vos tirás una especie de baliza y tirás misiles. Es bastante aleatoria.
Es bastante esquivable también.
Sí.
Que es básicamente un área roja del Player Unknown en una área más chica.
Exactamente, es eso.
Está bien.
Otra de las cosas que para mí hace bien este Battle Royale, para mí las que hace para mí lo que mejor hace este Battle Royale es el tema de la comunicación.
Sí.
Te obliga sí o sí a jugar de a tres siempre, sí. No puedes jugar solo.
Eso, entonces, eso no sé si también, ¿eh?
No, eso para mí es negativo, ¿eh?
Para mí eso es el comienzo. Entiendo que van a empezar a agregar más cosas, salió hace 5 días el juego.
Exactamente.
Hay que perdonarle un montón de cosas.
Se lo perdono solo por eso. Te obliga a jugar de A3. Y como te obliga a jugar de A3, lo que hacen es hacer un método de comunicación in-game que no requiera hablar con la otra persona, que la verdad que es genial.
Es excelente.
Tenés un botón con el que podés marcar cosas y esas cosas que marcás les aparece al otro. Por ejemplo, si yo marco munición, no solo les aparece el punto de que estoy marcando, sino les aparece en la pantalla al jugador de mi equipo que lo que estoy marcando es munición.
Ahora, te corto un segundo. Me mencionaste botones. ¿Salió para consola o es de PC?
Es para consolas y PC.
Ah, o sea, salió en todo el...
Para PlayStation 4,
multiplataforma.
Xbox One y...
Salvo la Switch.
PC. Salvo Switch.
Está bien, listo.
El botón para marcar las cosas es el clic 3. ¿La ruedita?
Sí. En PC. En Play es el R1.
Yeah. Mira, mejor todavía. Es un botón muy cómodo. Pero te digo que la ruedita es muy cómoda de usar. Si vos marcás en un lugar o marcás algo, en tu HUD muestra lo que estás marcando y al HUD de tus aliados muestra exactamente lo que estás marcando. Si marcas un arma, te muestra exactamente el arma que estás marcando.
Sí.
Si tocas dos veces la ruedita rápido, te marca que ahí hay un enemigo cerca. Si mantienes siempre toda la ruedita, se te abre un menú desplegable de todas las marcas que podés hacer. Te podés marcar que ahí hubo un enemigo, o mirá, hay una puerta abierta porque probablemente lootearon, o voy a defender acá, o me voy a mover hasta acá, o cosas así. La comunicación es algo muy bueno a destacar en este juego porque realmente está bien hecho.
Y la comunicación del juego para con el usuario también. Por ejemplo, cada arma usa balas de un color.
Sí.
Entonces vos, cuando ves todo el quilombo de cosas que hay en el piso...
Cada tipo de arma, no cada arma.
Exacto, tipo las ametralladoras, escopetas. Vos vas y ves tirado en el piso, por ejemplo, balas rojas, ya sabes que son las que te sirven. Y no tenés que ponerte como un pelotudo a leer qué es.
En realidad hay... Se definirían en 4 tipos de armas.
Sí.
Y después cada arma tiene lo que sería una clasificación. Están las armas pesadas, que son las verdes. Están las armas ligeras, que son las naranjas. Las armas de rayo o de energía, que son las amarillas. Y las armas, las escopetas en general, que son las rojas. Entonces, sí, vos agarrás un arma y el arma ya tiene la silueta en blanco. Y después todo el fondo lo tiene en ese color. Y el mismo color del arma es el mismo color que tiene las balas de esa arma.
Y está también, bien. Por ejemplo, si ves balas en el piso y vos, por ejemplo, tenés una escopeta y ves balas rojas, que son las de escopeta, en las balas te aparece la figura de la escopeta.
Exactamente.
Te aparece,
sí,
dibujada una escopeta como para que sepas que es del arma que vos tenés que usar. Okay. Es muy bueno comunicando lo que tiene que comunicar. Por eso te digo, es como un Battle Royale Plus. O sea, dijeron, bueno, vamos a copiar un montón, pero ¿qué podemos hacer para que sea medio único o por lo menos mejorar las cosas que son medias chotas en otros Battle Royale? Bueno, esto de la comunicación, lo de que saltes de A3.
Así, así
no como, hay daño por caída, eso me parece genial.
Eso está buenísimo. Así como con las balas pasa, también pasa con los attachments de las armas, los accesorios.
Sí.
Lo que pasa mucho en los Battle Royales que tienen armas que les pones accesorios es que uno nunca sabe exactamente si esto le sirve a mi arma.
Sí, tenés que frenarte a leer para que te diga qué arma funciona y demás.
Acá, además de que lo equipa solo, si vos tenés un arma y vos ves un attachment en el piso, vas a buscarlo. Si vos le pasás la mira sobre el attachment y no aparece la forma de tu arma, significa que para tus armas no te sirve eso.
Está bien.
Entonces es mucho más cómodo a la hora de elegir lo que estás eligiendo. No. Tenés escudo, tenés casco, que es como un Kevlar. Y el Kevlar también se recarga con unas pociones de escudo.
Sí, o sea, lo que es el HUD en general del juego es mucho más instintivo que el del resto.
Muchísimo.
Sí, claramente está muchísimo.
Al
muy
principio, obviamente, cuando empezás como en cualquier juego nuevo, entendés,
sí,
bastante poco.
Sí, es acostumbrarse al juego y a los mapas y a los
personajes.
Y loco y demás, sí. Acostumbrarse al juego en sí mismo.
Lo que sí, los botones son un poco incómodos.
Son raros.
Sí, ¿por eso? Porque, por ejemplo, con el 4, teniendo apretado, se despliega el menú de curación, que donde tipo te inyecta jeringas o escudo o lo que sea, y con el la G tirás las granadas, tenés que tener apretado eso, más normal ponerle, pero lo del 4 es como raro, como dónde están ubicados los botones.
Claro,
¿no los puedes modificar vos?
Yo entiendo que sí.
Sí, pero ya me acostumbré.
Pero por ejemplo, para guardar el arma y correr más rápido, tenés que tocar el 3. Es raro.
Sí, 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 como que no lo buscaría. Y generalmente igual, para correr es el shift, una cosa así.
No, no, con el shift corres. Pero para guardar el arma y correr más rápido.
Ah, está bien. Sí, como el X del Fortnite, que te metes las dos armas en la espalda y corres.
Exactamente. Bueno, y normalmente, por ejemplo, en el PUBG me parece que es tocando la Q.
Creo, no me acuerdo.
Guardas el arma.
Y bastante. Igual te acostumbras a las 2-3 partidos.
No, a ver, te acostumbras. Con la G al final, a mí me parecía re complicado usar la G porque nunca la usé en mi vida como, sí, como parte. Y toco la G y tiro la granada y funciona bastante bien.
Lo que sí, y ya quizás para ir cerrando, es muy choto, por ejemplo, si Juani está jugando una partida.
Sí.
Hay varias, hay varias cosas malas. Hay una cosa más buena que quiero decir que me parece súper original, que es, en este tipo de juegos, cuando uno juega en squad, cuando te bajan, te dejan como una especie de vida en la que te puede levantar tu compañero.
Ah, me estaba olvidando de eso, tenés razón.
Normalmente, si te llegan a matar cuando estás tirado ahí, moviéndote, ya está, termina el juego. En este juego no. Cualquiera de tus teammates puede ir y agarrar una especie de baliza que deja tu cadáver, que deja tu loot, en realidad, y hay ubicadas en distintas partes del mapa balizas en las que vos vas, pones lo que sería la data de tu compañero y llega una nave y tu compañero revive.
Ah, o sea, está la posibilidad de hacer que tu compañero reviva sin el equipamiento que tenía antes.
Exactamente, aparece en bolas.
No literal, o sea, sin ningún arma.
Aparece sin equipamiento, cero.
Está bien, listo. Bueno, eso es algo bastante copado.
Está muy bueno, es muy original. Ahora sí, Gaby, te dejo las cosas malas. Igual.
Para mí, la cosa mala, porque es la cosa mala, igual es un bug que supongo que lo arreglarán. Que es que cuando yo le poné que Juani está jugando una partida y yo lo invité a jugar una conmigo, sí. No me cuento por lo que fuese. A él le va a aparecer un cartel que dice SON. S para aceptar la partida y N para negarla.
Obviamente.
Si está en español. Si está en español. Si está en inglés aparece Y y N.
Cuestión, sí, yes and no, sí.
Que la S es el mismo botón que usas para moverte para atrás.
Sí.
Entonces, nos ha pasado varias veces que yo le invité a Juani a jugar.
Nos ha pasado, sí, a mí me pasó, hijo de puta.
Pero pero bueno, cuenten, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó
entonces? Lo que nos ha pasado es que yo le invité a jugar a Juani una partida y Juani, tipo, quería ir para atrás, tocó la S, aceptó y salió de la partida en la que estaba. Capaz que estaba por ganar, ¿me entendés?
No, yo te cuento cómo lo veía desde mi punto de vista.
Sí.
La primera partida. Venía bien, pero no es que venía súper piola. La segunda partida en la que salió súper piola. Yo venía caliente porque había pasado.
Sí.
Lo peor es que cuando pasó la segunda vez, ni siquiera lo había invitado. Toqué la F para ver su perfil.
Bueno.
Sí. Entonces.
Estaba con un equipo que me estaba carreando mucho. Yo estaba muy contento.
El buen carrito.
Pero, sí. Pero eran los dos buenísimos. Había matado como 3-4 yo solo. Yo estaba ahí. Mi pistola. Y.
Sí.
Estamos ahí. Quedaban 4 squads.
Sí.
Y no me acuerdo cuántos quedaban en total.
Sí, poner un máximo de 16 jugadores.
Nos estamos cagando tiros a uno. Bajo a uno.
Sí.
Tipo, lo dejo ahí tirado.
O sea, te sentiste útil por primera vez en el equipo.
Sí. Me llega la invitación de Gaby. No le doy pelota. Toco la A, toco para adelante. En un momento me van a tirar. Toco la S para irme para atrás. Y digo, bueno, ya sabré de la invitación. Y me aparece la pantalla de carga. Y me meto al squad.
¿Abandonaste a tu equipo? ¿Te estaba cargando y los abandonaste?
No. Gaby me absorbió.
Los abandonaste.
Gaby me absorbió por segunda vez.
La primera no la sabía partida, y la segunda...
Quiero creer, entonces, que te comiste, no sé, al estilo de League of Legends, un report muy fuerte por abandonarlos.
No,
¿no hay? ¿Cómo que no hay?
Igual.
Pero de repente vos te puedes ir así, como, bueno, listo, jugamos con uno menos, todo perfecto. Sí, ¿en serio?
Nos ha pasado a nosotros dos también.
¿Sí? Ay, Dios mío. Bueno.
Y llegamos a la final.
La realidad es que es un juego que
le falta pulir, por lo que me están diciendo.
Salió hace 5 días.
Obvio.
Es un juego que está bien pensado. Le falta una banda de cosas pulir, como este tema de que puedes aceptar. En el Fortnite, lo que pasa es si te invitan a vos mientras estás jugando, te metes en la squad del otro, pero vos seguís jugando la partida.
Y lo mirás.
Una pregunta:
¿cómo juega?
Que hasta ahora creo que ninguno de los dos lo dijo. En el juego, en algún lado está claro que es un early access o una beta.
Es una beta.
No, no es una beta.
Aparece la versión 0. algo.
No, ya lo chequeé, no es una beta.
¿Qué
Es la versión 1.0. ¿Qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados a que últimamente...
Le estaba por decir, ¿no están cansados de que los juegos salgan casi hechos? ¿Siempre?
Siempre, o sea...
¿Qué pasó con esto de que ahora las empresas aceleran para sacar los juegos y después te comes el garrón vos como jugador?
Sí.
¿No es molesto?
Sí.
Mira, la realidad es que es un...
Pero este es un free to play.
Bueno, pero puede ser lo que sea.
Me rompe los huevos
en juegos que estén...
Me rompe los huevos en juegos como el Ark, por ejemplo. Ahí sí me rompe los huevos.
Pero a mí, sinceramente, yo que me encanta, es mi pasión jugar juegos, me es molesto que estén las empresas se hayan acostumbrado a sacar juegos casi hechos o a veces ni siquiera se les puede decir casi hechos, y te digan, bueno, listo, vos andame diciéndome qué bug tiene, que yo me fijo si lo puedo arreglar.
Es la, ojo, vamos basta, gente.
La realidad es que es un juego que salió hace poco. Si ya está terminado, es para verlo de otra manera.
Está terminado, ya lo chequeé.
O sea, va, en realidad si ya salió oficialmente, no,
sí,
terminado.
Lo chequeé
antes. Al juego no le faltan partes. El juego no es que llegas a una parte del mapa y se te corta el juego y se te cierra la computadora. Tiene sus bugs, como en cualquier juego que sale.
No tiene demasiados bugs.
No, realmente no. Funciona muy bien. El juego está perfectamente optimizado.
Sí,
funciona excelente. Más allá de que yo tengo una computadora medianamente potente, funciona.
La mía es un toque peor y funciona bien.
Funciona excelente. A Sergio le funciona excelente el juego, por ejemplo.
Eso es mucho decir. Bueno, Sergio es un amigo que tiene una PC.
Medio pelo.
Medio pelo. Es hasta ahí para jugar.
Entonces, es un juego que está bien hecho. Si está terminado, bueno, hay que verlo con un poco más de ojo crítico, pero no funciona mal el juego. Tiene esos pequeños detalles que decís, la cagan, pero la realidad es que, por ejemplo, en inglés esto no funciona. Se ve que es un error que en español no consideraron cuando lo testearon.
Claramente. Para mí igual hay que subrayarlo más, sobre todo porque es Electronic Arts.
Sí.
Que es una empresa grande.
Sí, ¿no? O sea, deberían tener en cuenta que gran parte de las personas que juegan son de habla hispana y que en su teclado va a estar la opción de aceptar con un sí.
Pero no, pero por ejemplo puede ser A y R, con aceptar y rechazar.
Pero lo mismo, porque A la seguís usando y la R no es la...
Es cierto, pero...
O sea, ¿estás en el mismo caso?
Puedes, o sea, ponerle que sea...
Deberían contemplarlo de otra manera. O por ejemplo, un botón, ni siquiera eso. Poner un botón para que si te sale una invitación, ocultarla hasta que tenés la partida y ahí te fijás.
O yes or no, y con yes or no,
sí, está bien.
Estaría bien. Pero bueno... Lo que te quiero decir es que no es que el juego no está terminado. Yo no lo defiendo ni mucho menos, pero no es que
está pensado para todos los casos. Voy, o sea, le faltó algo... esos
no
pulidos.
No sé tampoco si no está pensado.
Más detallados.
¿Puedo decir algo re polémico?
Sí.
¿Qué?
Para mí es mi GOTY del año por ahora.
¿Es tu qué?
Sí, sí, boludo. Si no jugaste, nada, boludo. Obviamente va a ser tu
GOTY. Ahora es mi
GOTY. El GOTY es el Game of the Year.
Ah, está bien.
Lo que yo iba es que lo que pasa cuando me rompe las bolas que se hagan un juego sin terminar es cuando yo pago por ese juego. ¿Entendés?
¿Sabes lo que sí, ahí te duele mucho más porque no, decís, me están cagando.
No duele, no duele, es calentura. Con el ARK, por ejemplo, es un juego que viene hace muchos años mal, mejoraron hace un par de años, pero es el juego vanilla, ponele. ¿Qué pasó? Cuando salió el Aberration, no, el Aberration no. ¿Cómo se llama el último que salió que jugamos?
El Extinction.
El Extinction. Cuando salió el Extinction, era un mapa que no estaba terminado.
Sí, sí. Robar es malo.
Sí,
exactamente. Se le notaba mucho que le faltaba por terminar. Es más, creo que, ¿cuánto jugué el Extinction? ¿Una semana o dos? Más le o dije, basta chicos, yo si va a ser así el juego siempre, no juego más. Y no juego más.
El mapa no estaba terminado, había partes que... Había un lago que nos metimos una vez que literalmente no tenía agua, era la textura nada más del lago. Era un hueco, te juro que era un hueco, boludo.
Pero igual creo que el Ark es como el punto.
Bueno,
de,
igual
se fueron al carajo.
En el nuevo mapa ya venían arreglando las cosas. No te digo que sacaron un juego excelente nuevo. Venían arreglando las cosas en serio. La optimización venía muchísimo mejor. Pero bueno, con eso yo lo hablé acá en el podcast cuando salió Extinction.
Sí, sí.
Había un puente, por ejemplo, que íbamos bajando que estaba partida a la mitad del puente, pero porque la textura no estaba unida.
Sí, no,
decís,
es terrible.
Chicos, estoy pagando 400, 500 pesos por un DLC. No pueden ser tan hijo de puta de no sacarlo así. Un montón de bichos estaban bugueados. Sacaron como dos, bueno, o tres parches de...
Y ni hablemos del Atlas.
Bueno,
de atrás no lo sé.
Les conecto de esta manera, ¿les parece bien? Hablando de las malas decisiones de las empresas, uh-huh. Tenemos otra muy mala decisión a ojos de muchos, a otros les importa bastante menos. Las políticas que hicieron para lo que es el lanzamiento de Metro Exodus, ahora en una semana, el 15 de febrero, tengo entendido que sale para todas las consolas.
Y para todas las plataformas de PC.
No, ahí es donde te confundiste.
Perdón,
está anunciado hace
perdón,
más o menos
perdón.
Un año. ¿Qué pasó?
Estoy enojado. No sale
¿por qué?
Para todas las consolas.
No, bueno. Sale para las consolas capaces de moverlo. Vos no puedes pedir que un Metro Exodus salga para la Switch, por ejemplo, para una consola portátil. Es imposible.
Desde que vi el Doom corriendo en Switch, sueño.
Igual el
con
Doom,
que todo,
bueno, el Doom corre en Switch, pero
quieran,
tampoco
pero no
se ve como se vería en una computadora.
Se ve un toque peor.
Claro, viste? Claro. Sí, tipo, sí, lo vi, por eso. No,
en
no
media,
se ve
en medio de una computadora.
Ahora... ¿De qué año es el Doom?
¿El Doom es el nuevo que salió?
El último que
bueno,
salió.
Bueno, pero ¿de qué año es?
Uno o dos años, no sé.
Uno o dos años. Esto es un juego que se venía trabajando hace
4 o 5.
4 o 5. Y es que ya solamente en el anterior se ven unos gráficos
no, la
muy
es
potentes.
Es cierto que los juegos anteriores de Metro tienen gráficos buenos
ya para la generación en la que están.
O sea, cierto.
Estamos hablando de una calidad diferente.
A los de Panic! Atom te meten cualquier cosa en la Switch. Cualquiera.
Sí, no te sé, lo digo.
Igual
eso.
El Doom, que es yo más, recuerde, el Doom siempre es, te ponen un escenario que vos podés recorrerlo como quieras, pero es un escenario cerrado. Te lo planteo como que, bueno, sí, supuestamente es un mundo relativamente abierto. Sí, eso es un escenario cerrado.
Como el nuevo God of War.
Y el Metro también es un escenario relativamente cerrado, pero tiene una expansión mucho más grande de mapa y una cantidad de misiones mucho más grande de lo que te puede ofrecer un Doom.
Solo voy a decir, no lo puedes pensar, solo voy a decir Warframe.
No, bueno, pero ¿sabes qué? Warframe no tiene la calidad gráfica que tiene el Doom, por ejemplo.
Pero es 10 veces más grande.
Sí, pero no es la misma calidad gráfica, boludo.
Está bien, pero lo que digo es, si metiste el Doom, que tiene mucha calidad gráfica, pero es chiquito, y metiste el Warframe, que es 10 veces más grande, pero tiene menos calidad gráfica, evidentemente podés meter todo lo que... No podés meter un Ghost War, no podés meter un Red Dead Redemption.
El Metro está apuntando
el
más o menos
está
a eso.
Abajo de eso, claramente.
No estoy diciendo que esté al mismo nivel, pero está apuntando a hacer algo por el estilo.
A ver, no descartaría en un futuro un port de Metro a la Switch, pero la realidad
desde
es que
ahora Panic Button.
Pero la realidad igual es que ahora no lo veo ni siquiera necesario. De verdad que no lo veo necesario.
La verdad que son juegos que nunca jugué en la vida, o sea.
Sí, no sé por qué lo pediste para Switch, pero no importa. En fin, volviendo a lo que quería plantear yo en un principio, hubo mucha polémica en el mundo de la PC gaming con este juego porque estuvieron hace más o menos año y medio anunciando que iba a salir para Steam, al igual que todo el resto de la saga de Metro, muy amada por una comunidad muy grande.
Salió en preventa.
Incluso con una preventa, tanto física como digital, que decían que iban a sacar con sus claves para Steam. Y dos semanas antes del lanzamiento, la editora del juego anunció de que había firmado con Epic Store para que sea durante un año exclusivo de esta tienda. Ahora, esto para muchos, la gente que no es tan fanática, dicen, bueno, listo, me lo compro en Epic Store y ya está, total, el juego lo voy a tener igual, ¿o no? O sea, si lo querés jugar, lo juegas igual, no te importa. Hay gente que es muy fanática, no sé si de Steam, no sé si de tener todos los juegos en la misma plataforma o qué, que dijeron, si no me lo haces de Steam, no lo voy a jugar. Simple y llanamente. Y hay gente que fue más todavía fanática y dijo, ¿sabes qué? No me lo hacen en Steam, ahora todo el resto de los juegos de Metro te los voy a llenar de reseñas malas. Y vos te pones a pensar, ¿no? Como una persona con dos dedos de frente, ¿de qué sirve llenarlo de reseñas malas al resto de los juegos?
No podés descartar el factor de la gente hipersensible que se enoja por cualquier cosa.
Sí, obvio. Hoy en día estamos llenos de personas, como se diría en algunas comunidades hispanas, arenosos. Dios mío, que no son capaces de soportar una edición en contra a como se les dijo en un principio. O como ellos creen que deberían ser. Pero vos te pones a pensar, retomemos en este punto que para mí es importante. Si vos querés que lo que sería Metro se expande y puedes hablar de Metro con 30 millones de personas más, ¿cómo metes a más gente si los juegos que ya te metieron a vos en el mundo los llenaste de reseñas malas para que la próxima persona que lo quiera jugar, que no lo conoce, diga, ¿sabes qué? Está lleno de reseñas malas, pero me lo compro igual. No pasa. Si un juego está lleno de reseñas malas, ¿vos te lo comprás?
Depende de cuál igual.
Igual para mí lo depende que pasa también es que están arruinando un método de protesta, si se quiere, que es el único que tiene el usuario, la única forma de protestar que tiene el usuario, ante cosas más graves. Como por ejemplo, cuando fue lo de Battlefront, que
sí,
era un pay to win directamente.
Obviamente, sí.
Bueno, ahí la gente se salió a quejar y a armar un boicot contra EA. No de esta manera, porque no hay reviews en Origin. Pero digo, si pasan cosas de este estilo, entiendo por qué querés boicotear. Esto me parece una pelotudez.
Es que, si vamos al caso, todo juego que sea pago para jugarse, vos lo querés boicotear, no lo comprás. No le pones reseñas
totalmente
malas al resto de los juegos que sacó.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Está la posibilidad de hacerlo. La gente que puede poner reseñas en Steam es únicamente los que tienen por lo menos 10 horas jugadas en el juego.
Es verdad eso.
Todos los que pusieron reseñas negativas en el juego son los fanáticos de Metro que quieren tenerlo en Steam porque quieren tenerlo en Steam y no pueden por la...
Pero para...
Yo digo, ojo, no se justifica. Yo no se estoy justificando ni en pedo. Pero, para ponernos en contexto, es... Yo quiero tener un Steam porque soy fanático de la saga, lo quiero jugar en Steam, como un nene chiquito caprichoso.
Tal cual.
No sé si recuerdan el boicot que había a Warframe 2, a
Destiny 2.
Modern Warfare 2.
Ah,
hace un tiempo, que era tipo, había un boicot, había un grupo que se llamaba Boicot a Modern Warfare 2, algo así, y cuando entras a ese grupo de Steam, estaban todos jugando Modern Warfare 2.
Claro.
¿Cómo? Claro. Ese no es la manera de boicotearlo,
sí, campeón. Sino como que todo lo contrario.
De hecho, había un screenshot, todo fue muy gracioso.
¿Sabes cuál es el tema? La gente ve que aquí lo, obviamente, no te voy a decir que no, porque fue una movida de mierda que tuvieron, sí, de parte de los desarrolladores.
No se excusan ni a los desarrolladores, ni a los ni a la editora, ni a las personas que lo publicaron. No se los excusa, porque fue una edición mala a destiempo. Pero
la realidad es que la posibilidad de quejarse de todo la tienen todas las personas. Es cierto que solamente pueden poner reseñas malas los que tengan un determinado tiempo y el juego comprado en Steam. O sea, yo no puedo ir si no tengo el Metro comprado
a yo poner podría, reseñas por malas. Ejemplo.
Yo tengo el Metro 2033, por ejemplo.
Sí.
Pero no lo jugué nada. Con lo cual, lo jugué en la Xbox, por ejemplo. Pero no lo jugué nada porque no le podría poner reseñas porque no lo jugué. No tengo tiempo jugado en ese juego.
Sí.
El Steam no te permite poner reseñas si no tenés tiempo jugado. Entonces, la actitud que, de mierda que tuvo Epic Store, que en realidad fue, no, en realidad la actitud de mierda la tuvo los desarrolladores de Metro.
La editora. La editora de Metro.
Sí, sí,
porque no en sé. Realidad Epic Store ofrece algo bueno. Bueno. Lo que ofrece el Epic Store es más beneficios para los desarrolladores para que, si el juego se vende bien, al ser al desarrollador, pueden sacar más juegos. Si el Metro vende bien, pueden seguir, como toda empresa capitalista, va a seguir sacando más de la misma IP para sacar más ventas.
¿Qué pasa? Ahí viene lo gracioso. Hubo una...
Igual, para, quiero agregar en el medio. Sí. No es que la editora está compuesta por dos partes. Una parte es THQ Nordic.
Sí.
Y la otra parte es... me olvido. Bueno, no importa. Son dos partes.
Silver algo, creo.
Silver,
que era.
Sí. Sí.
Ahí lo vemos un segundo.
Sí, ver, ahí lo va googleando Luki mientras yo hablo. Sí. Bueno, THQ dijo que no estaba como a favor, digamos, o que se expresaba en contra de este acuerdo con Epic, pero es como que la otra parte de Koch Media es, ¿no?
Koch Media, exactamente.
Koch Media, como que como era su IP, tenía...
Es dueño del IP y decidió... Exactamente. Que el juego iba a ser exclusivo durante un año en Epic Store.
Exactamente. ¿Qué pasa? Se dio un comunicado de parte de la empresa que publica Metro Exodus que dijo: si el primer año de ventas de Metro Exodus no es
el esperado,
no es el esperado, las próximas entregas de Metro no van a ser en PC. ¿Qué decís? A ver, corazón de melón. ¿Qué tan imbécil tenés que ser para hacer una movida que evidentemente no es buena para la campaña y la gente no está contenta con lo que están haciendo, para después decir, ahora que no lo puse en Steam, voy a decir, si no se vende bien, lo voy a sacar para PC?
Yo creo que esa es su finalidad desde antes. No, sí, lo querían sacar para PC, evidentemente.
Que esto es aprovechar la situación para meter...
Es una movida maquiavélica para...
No, no creo que tanto. A ver, creo que fueron con Epic, porque les habrá ofrecido una torta de guita.
Obvio, pero si no se vende, ¿qué torta de guita estamos hablando?
No, para mí Epic no tiene nada que reprocharse. Es una empresa capitalista y es la regla del juego, papá.
Pero me refiero a que Epic no porque Store, lo que Epic haya ofrecido esté mal, sino porque cómo se recibió. Si se recibió mal, vos podés poner el mejor trato del mundo de la empresa, pero si no le vendés, ¿qué repartís?
Totalmente.
No solo eso. Hay una cosa que quiero destacar, que me parece súper importante. Steam, todas las preventas que tiene de Metro Exodus hasta antes de que se haya declarado que iba a ser exclusivo de Epic.
Es que...
Te corrijo porque ahí creo que estuviste el dato pequeñamente mal. Las preventas de Steam, digitalmente hablando, estaban disponibles hasta principios de febrero.
Sí.
Hasta creo que es el 2 de febrero, ¿sí? Que yo hoy fue cuando me fui a fijar para comprarme.
Que fue donde se avisó, que fue más o menos esa semana que se avisó.
El mismo día, sí.
Todas las ventas se van a poder seguir jugando en Steam, esas preventas.
Sí, las que ya están pagadas de las preventas físicas van a recibir el juego sin problemas, incluso con los DLCs post lanzamiento, eso está aclarado.
Y va a tener el soporte técnico que necesita, por más que sea en Steam, eso lo quiero aclarar.
Sí.
Porque es muy importante, porque hay mucha gente que pensaba que no iba a poder jugarlo por más que lo hubiera comprado.
Es que eso para mí es lo que hace que no sea algo terrible.
Exactamente. Otra cosa. El problema no es la movida que hicieron. El problema no es el hecho de que hayan decidido que salga exclusivo en Epic Store. Porque, por ejemplo, después tenés juegos que son originarios de Bethesda, por ejemplo, como el Fallout 76, que decidieron no sacarlo en Steam y decidieron sacarlo en su propia plataforma. Eso no está mal. Y no me parece mal que una empresa o una desarrolladora decida poner el juego en una plataforma que sea distinta a Steam. No está mal eso. El problema es cuando lo vienen haciendo publicidad y publicando desde hace como un año y medio, porque salió en la E3 del anterior año, ¿no? Del 2018.
No, salió hace tiempo ya, es verdad.
Y que dos semanas antes de que se haya publicado hagan esta movida de mierda porque ahora Epic Store le está dando mejores opciones. Epic Store no tiene la culpa. Lo que tiene la culpa son, es la editora que decidió hacer esta movida y chota.
Como mínimo, ojo, es despro, como mínimo es desprolijo. Como mínimo.
Aclaremos de que Steam hasta hace un par de días, creo que hasta esta semana me parece, estaba muy cómodo y no dijo nada al respecto. Y como que, sí, pobre Steam.
Dijo apenas salió, ¿eh? Apenas sacaron...
Ah, recién cuando salió la exclusiva, cuando lo sacaron del mercado de Steam, por así decirlo, recién ahí salió a decir algo. Hasta ese momento no había dicho nada, ¿eh? Steam estaba calladísimo con, mirá, el tema.
Según lo que según los comunicados oficiales de Steam, que hay que agarrarlos con pinzas de todas maneras, los de Steam se enteraron una semana antes que el público en general de que Metro iba a ser exclusivo de Epic Store. ¿Y sabes?
Por un año.
Exclusiva temporal, claro.
¿Y sabes por qué creo que es realmente así? Porque hasta hace una semana de que publicaron eso, seguía apareciendo en la pantalla principal de Steam, de los destacados, que estaba Metro Exodus disponible para la precompra. Para mí fue una... fue desprolijo, como dice Gaby. Y fue una mala movida de la editora. Porque evidentemente no había un contrato premeditado ahí y simplemente aprovecharon ese vacío legal para cambiarlo.
¿Te cuento la frutillita del postre a todo esto?
Sí, contala.
Vieron que estuvimos hablando solamente de lo que fueron las preventas digitales.
Sí.
Bueno, a la gente que pidió, a la gente con más plata obviamente, que decidió comprarse la...
el físico.
El físico, la copia física, que te viene con el CD y un código para que se te vincule con la tienda... Todo el mundo esperaba que sea, obviamente, de Steam. A la gente que le importaba que sea de esta plataforma. Bueno, Deep Silver resolvió la duda de mucha gente cuando empezó a decir de que las copias digitales iban a ser solamente para Epic Store. Confirmó de que a la gente que le llegue su copia física, el código que les iba a venir, en vez de ser de Steam, como fue, creo que una semana y media que estuve diciendo que iba a ser de Steam igual... Confirmó de que todas las copias físicas que se precompraron y todas las copias que se compren durante ese tiempo hasta que se desbloqueen Steam van a recibir sí o sí la clave de Epic Store. Toda la gente que lo está esperando para Steam no puede hacer nada al respecto y muchos directamente terminaron devolviendo el juego.
Sí, claro.
Por esta idea y no sé, para algunos puede llegar a decirse incluso necesidad de tener todo en la misma plataforma.
Mira, no los culpo. Porque a mí, por ejemplo, yo no tengo problemas en cambiar de plataforma. No tengo, porque juego en Origin y juego en Uplay y juego en Steam y yo no tengo drama. Pero es cierto que, sabiendo cómo es la comunidad gamer, que no perdona, y ya sabiendo las cagadas que se vienen mandando otras compañías que deberían aprender, las que no se mandaron cagadas todavía, no se puede hacer una movida de esta forma.
Obviamente no.
No se puede.
El tema es que, ¿sabes lo que pasa? Que vos decís, deberían aprender... Y la comunidad gamer no perdona, pero la comunidad gamer compra igual.
No, pero sin duda.
Es el problema. Como hasta ahora ninguna empresa se ha mandado una cagada del nivel que haya hecho que nadie más lo compre. Creo, sí, que el ¿cómo? Único...
Sí, pero no, pero perdóname.
El que yo más recuerdo es No Man's Sky.
Tenés el Battlefront. El Star Wars lo arreglaron muchísimo después. Pero mientras estuvo todo el problema con las cajas de loot, que eran pay to win, el Battlefront no se compró y de hecho hubo un montón de reseñas negativas. Tenés el Fallout 76.
Bueno, sí, es verdad. Los Fallout
y Bethesda.
No Man's Sky es lo más alto y creo que ya no hace falta ni hablarlo. Es mencionarlo para saber que se mandaron.
Pero no fue porque lo pusieron de mala manera. Mintieron directamente. Sí, No Man's Sky es un nivel totalmente distinto.
Sí, sí, es el nivel Dios de cagarla.
De cagar a la gente, no de cagarla a ellos.
De cagar a la gente. Después tenías una mala maniobra que fue las cajas de loot pay to win.
Sí.
Del Los Battlefront. Después tenés el Fallout 76. Que no es que fue mala la movida, el juego era una poronga. El juego era malo, lo presentaron...
Simple y llanamente.
A ver, el juego era malo para la saga Fallout.
Sí.
En una de esas, si lo sacan como un juego distinto, free to play, porque ese juego no es para pagarlo ni en pedo, pero si lo sacan como un juego distinto, como parte de otra saga, en una de esas es hasta pasable. Porque puede llegar a ser divertido. ¿Qué pasa? Tú trajo un montón de problemas, trajo un montón de cosas que se supone que los Fallout tienen que tener resueltos, ya. Como Bethesda, que es una compañía grande...
Que hace años que no entré en un juego nuevo.
Y ni siquiera te estoy diciendo de motor gráfico. No te estoy hablando de los gráficos. Te estoy hablando del juego y la optimización del juego y cómo funciona el juego. Es algo que se tendría que haber estado arreglado...
Para una empresa del nivel que es Bethesda.
Muchísimo tiempo antes de que saliera eso. ¿Ok? Y ahora tenemos esto, que no es un mal juego, no está saliendo un mal juego, no están cagando a la gente, es una mala maniobra de marketing. Ese es el problema. La gente lo va a comprar igual, seguro, porque hay gente que es fanática de la saga, pero no le importa tanto.
Del juego todavía no podemos hablar porque todavía no salió. Exacto. Se ve mucho y se ve lindo, pero todavía no podemos decir cómo es el juego.
Por eso no hablo del, por eso no estoy hablando del juego como tal, estoy hablando de la maniobra que hicieron.
Sí, la maniobra de venta hasta ahora fue algo desastroso.
También tenés Blizzard, por ejemplo. Blizzard, sí, es verdad. Blizzard es una de las compañías y las empresas que tiene mayor fanbase de todos. Pero sí, en todos los casos, por todo el universo que crea, porque lo hacen todo muy bien perfecto. Cuando fue la última BlizzCon, que se iba a anunciar el esperado Diablo 4 y anuncian el Diablo para celular, que es una especie de spin-off del 2, y cómo recibieron a los fans, eso fue otra cosa que hicieron que se cague todo. Sí, y bueno, no necesariamente el juego. Entonces,
yo creo que más o menos se entendió cuál es nuestro punto de vista y cuál es el punto de vista de la desarrolladora y del juego. Pero propongo verlas del otro lado, que sería del lado de la Epic Store.
Sí.
De por qué esto le convendría o no le convendría. Yo creo que principalmente lo que... A ver, yo creo que hoy Epic Store es la tienda con más usuarios en general en PC.
Sí.
Tiene 125 millones contra 90 que tiene Steam.
Sí.
O sea, sí, mínimo tenés un Steam dentro de Epic Store.
¿Hablando solamente de PC o hablando de multiplataforma?
No, PC.
Ok.
La Epic Store.
Ok, ok, sí, ok.
Toda esa cantidad de millones de gente, necesitas que pasen de jugar un juego free to play como es el Fortnite a comprar. ¿Está bien? Entonces vos lo que necesitas es acostumbrarlos a pagar.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, esta movida de alguna manera es redituable.
Ojo, que la gente que juega Fortnite de manera regular está acostumbrada a pagar.
A pagar por un juego entero, digo.
No, no.
Que no es lo mismo que microtransacciones.
Obvio. ¿Qué pasa? La Epic Store sacó su propia tienda.
Sí, sí.
Y empezó a hacer movidas que están muy bien pensadas.
Es que creo que la idea es esa, captar a todo. Tiene un montón de público.
Tiene un montón de público que ya lo tiene por el Fortnite.
Claro.
Y sí, empezó a hacer pequeñas movidas, chiquititas, que realmente no son tanto para destacar, pero un día, por ejemplo, te dan el Super Meat Boy gratis. A la siguiente semana te dan el Subnautica gratis. A la siguiente semana te dan el Conan Exiles gratis. La siguiente te dan otro juego gratis. Las siguientes dos semanas te dan otro juego gratis. Vos
además
ahí
de lo
ya
que
estás entrando mínimo cada dos semanas a la Epic Store.
Además de lo que ya dijeron de la que ya dijimos acá, digo, de todas las ventajas que tiene para los desarrolladores. Y Además de esto de la diferencia de plata que es para el desarrollador, tenés que es una store en la que hay muy pocos juegos. Por ende, si yo pongo mi juego, lo va a ver todo el mundo que entre a ese store.
Sí, también está el hecho de que si estás usando Unity, que es el motor que promociona, si quieres de alguna manera, Epic, tenés más descuento y te cobran menos en lo que es cuestión de...
¿Es Unity el de Epic, seguro?
Sí, es Unity. Porque también te puedes cargar un motor que te ayuda.
¿Unity o Unreal?
Unreal, me parece que Unreal. Yo estaba seguro que no era Unity.
Era con U. Bueno, era con U.
Sí, Unreal. Me parecía que no era Unity.
Es cierto, cierto.
Estás perdonado.
Mala mía. Te patrocina, con lo cual, si vos haces un juego con Unreal y querés subirlo a la Epic Store, te van a cobrar menos en cuestión de impuestos. La apuesta es que están haciendo las cosas bien. Están haciendo muy bien las cosas. Y de nuevo, no me parece mal que salga Metro exclusivo de manera temporal para Epic.
El problema que tienen, a ver, como ventaja el hecho de las exclusivas temporales es traigo gente para mi molino, que ve la Epic Store y ve otros juegos de paso. La desventaja es que esto de las exclusivas temporales hace que me bajo la Epic Store, es gratis, tipo. No es como si fuesen los exclusivos de consolas, que te dejes comprar otra consola y ya te casaste con esa consola. En este caso me bajo la Epic, juego al Metro y después mañana juego otra cosa y me olvido que existe.
Que es más, no sé cómo funcionará, pero incluso Steam tiene la opción de vos adherir juegos que no son de Steam a la biblioteca.
Sí, pero no es lo mismo.
No te permitas.
Es otra cosa.
Ya sé, obviamente no te desbloqueas los logros y demás, pero no puedes hacerlo todo desde Steam directamente y listo. Si le diera tener todo en Steam.
No sé cómo funciona con juegos de otros launchers.
Eso es algo que yo me pregunto ahora, por ejemplo, de que... ¿Qué haces si directamente te lo compras ahora? ¿Te lo compras o para la gente no tan
acaudalada,
no tan de derecha, se lo bajan gratis, por así decirlo? lo adhieren a Steam y después cuando sale el juego de Steam, pará, ya lo tienen todo.
Sí, pero la respuesta es re fácil. ¿Puedes usar el Steam, puedes usar desde Steam a abrir Fortnite?
Pero es que yo por lo menos no intenté vincularlo, ¿entendés?
Lo voy a intentar no ahora mismo.
Vale, venga. Y la realidad es que pero no puedes jugar por Steam. ¿Entendés?
No, obvio, pero qué sé yo. O sea, no creo que sea algo tan grave como todo el mundo plantea. No, no. Ese es mi punto.
No lo considero grave, lo considero una falta de respeto.
O sea, falta de respeto es sin duda alguna.
Yo creo que pero se no considera una falta de respeto.
Yo, por ejemplo.
No, pero para los jugadores.
Yo lo intento ver de la manera más positiva posible. No lo voy a jugar porque yo, qué sé yo, por tenerlo todos los juegos en el mismo coso, en la misma plataforma, voy a esperar el año. Porque la verdad es que no modifican nada, tengo juegos que me dan tiempo de sobra para cumplir ese tiempo hasta que salga el Metro Exodus. Y tengo muchísimas ganas de jugarlo.
Sí, pero yo te digo,
presente.
Por ejemplo, boludo.
Pero por eso, o sea, yo te digo, ¿por qué no esperás ese año? Como todos vienen haciendo últimamente, y más al estilo de juego que quiere plantear Metro, algún que otro error va a tener. Tenés un año para esperar a que lo corrijan y jugarlo cuando ya está perfecto.
Mira, a ver. Yo entiendo el planteo que haces vos, que sería manera lógica de actuar, pero yo me pongo en el lugar de las personas. No justifico ni en pedo, me parece una actitud re pelotuda.
No, yo no lo justifico, ¿eh?
Pero para, me parece una actitud re pelotuda y yo no haría eso de poner reseñas negativas a los anteriores juegos, se las merezcan o no. No lo haría porque me parece medio estúpido solamente por venganza. Pero si yo estoy esperando un juego, suponele que soy fanático, realmente fanático de la saga Metro. Me encantan, leí todos los libros. Estoy intentando jugar. Me dicen que va a salir Metro Exodus. Estoy re manija de jugar a Metro Exodus. Sé
Hola,
que
soy Luki.
Lo tengo en Steam. Lo quiero jugar. Estoy manija. Va a salir en 15 días. Buenísimo. Sale una nota que dice que no va a salir en Steam, que ahora va a ser completamente exclusivo. Yo lo precompré. Si tengo amigos que se lo van a comprar y lo quiero jugar multiplayer con ellos, si yo me lo precompré en Steam y ellos después se lo tienen que comprar obligatoriamente en la Epic Store, yo no puedo jugar con ellos.
No, no, eso es verdad. También es cierto que Metro no es un juego que se centre en online.
No, pero es muy importante el online hoy en día.
Sí, obviamente, sí.
No, a ver, no, justamente este caso a mí particularmente no me afecta porque yo, si juego con amigos, suelo decidir en dónde vamos a comprar ese juego. Pero entiendo la calentura de la gente a la hora de avisar con 15 días antes que saliera, cuando ya se activó una preventa, que creo que es lo peor de todo, este tipo de cosas. Ahora, lo que yo quiero ver es, nosotros estamos viendo el lado del consumidor.
Sí.
¿Ustedes saben la cantidad de gente que se pasó a Epic Store desde que está todo este quilombo armado? Porque esto, nosotros lo vemos como, mirá, son unos pelotudos que no sé qué, pero esto es todo publicidad gratis de Epic Store.
Obviamente, es lo que estaba diciendo recién. En realidad la publicidad de Epic no la necesita. Tiene una cosa gigante que se llama Fortnite, que ahí la tiene. El tema es que tiene que habituar a sus usuarios de Fortnite a pagar por un juego de $60. Sí. Eso es lo que tiene que lograr.
Sí, a ver, lograrlo lo va a lograr porque además no se está llevando un juego indie re pelotudo. Se está llevando
No, es que sí, claramente.
Sí, o sea, ya ahora es como el, no sé si el principio, pero se está empezando a tener juegos grandes.
Ahora, hay que tener en cuenta el factor de toda la gente que está recaliente, que no es una exageración.
Y
hay
no solo
mucha gente
factor,
hipersensible.
Sino el factor de que la costumbre que tiene cualquier persona con algo a lo que se manejó años ya. ¿Hace cuántos años estamos jugando juegos en computadora desde que tenemos las computadoras que podemos permitirnos mover juegos? Y compramos casi siempre en Steam.
También, ¿no? Es una costumbre,
como
¿verdad?
Que sí. Tenés esa, no es amor, pero esa costumbre de decir, y le sigo comprando Steam porque ya está, o sea, es Steam.
Recordemos,
para Steam es la biblioteca de juegos.
Perdón, recordemos que Steam también es una empresa multimillonaria.
No, obvio.
Que no es amiga de nadie.
No, por eso, no estoy diciendo que Steam sea amiga nuestra, nada, sino que estamos acostumbrados a Steam, nada más.
Que a ver,
ni
que
más
si,
ni menos.
Si Valve nos quiere promocionar el podcast, yo estoy más que contento.
Igual,
de
pará, nos especifica los juegos, eso es punto para Valve.
Ya era hora igual, siendo Steam. Ya era hora.
Hace rato que lo está haciendo.
Sí, hace un par de años, pero sí. Ya era hora.
Ah, es la única store que lo...
No, sí. Ya era hora igual. Con la cantidad de años que tiene Steam en funcionamiento, ya era hora. Está perfecto que haya especificado el mercado, pero tranquilos. Hay que tener en cuenta que Steam también está haciendo muchas movidas para dejar de perder gente.
Sí, no, obvio.
Entonces, no es que está haciendo movidas para ganar gente como Fortnite. Está haciendo todo lo contrario.
Ojo, igual...
Es re retroactivo.
Si te lo pones a ver de otra manera también... Menos mal que al fin algo le está plantando una competencia a Steam.
Totalmente de acuerdo.
Competencia, que es lo que le falta mucho al mercado general de game, no solamente a los juegos. sino al mercado gaming en general,
en PC,
es competencia.
En PC en particularmente. En consola hay muchísima competencia. En muchísima, consola, sí.
Pero lo que es PC gaming, le falta competencia entre las empresas. Sí, es algo que es claro. Abismal la diferencia entre la marca líder, por así decirlo, y la segunda opción.
Por eso este año, en 2018 en realidad, empezaron a salir juegos en sus propios launcher.
Es algo que esperemos que funcione para mejor del consumidor.
No creo que la exclusividad en PC funcione.
No, eso no.
Para mí eso no funciona, es algo de consolas que no va a tener lugar en PC porque...
Puede llegar a funcionar de manera temporal si lo planteas bien.
Pero yo creo que ofrezca mejores servicios o mejores precios entre plataforma en plataforma.
Pero eso no es exclusividad.
Si desde un principio...
No quiero que sean exclusivos porque me parece una estupidez.
Si desde un principio Metro hubiese dicho lo bajamos en la Epic Store, nadie se hubiese enojado porque es gratis bajar.
Eso hubiese sido algo mucho más...
Hubiera sido polémico, hubiera levantado revuelo, pero no hubiera sido tan heavy como esto.
No, olvídate.
Pero porque esto no estaríamos hablando de la forrada de la editora de cambiar la plataforma de una. Estaríamos hablando de que, mirá, cambiaron, están saliendo acá.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, pero no ganaría así un poco más, o sea, de mejor fama, no fama, porque fama está consiguiendo igual con esto, pero de mejor forma decir, che, mirá, la verdad es que está más barato comprar en Epic Store. Yo, por lo menos, que yo me lo iba a comprar, me lo compro en Epic Store porque es más barato y lo voy a tener en Steam igual. ¿Ves? Yo creo que sería mejor, hubiese una mejor movida de esa manera.
Mucha gente lo compra en Steam porque es Steam y ya.
Exactamente.
Necesitas mover a toda esa gente cómoda de Steam y decirle, sí, mirá, hola. Bueno, nosotros estamos viendo muy el mercado argentino, hay que ver el mercado yankee.
Es lo que iba a decir yo. En Steam nos conviene muchísimo comprarlo porque está especificado.
Sí.
Steam tiene un dólar que ahora está un poco más común.
No, pero igual es muy barato.
Pero sigue abajo. Sí, es un dólar que es virtual porque no es el dólar que tenemos acá en Argentina. En Epic Store tenés que comprarlo en dólares. Entonces, Steam tiene eso bueno también, pero nosotros porque lo vemos en el mercado argentino. Los dólares a un chabón yankee no le cambia nada. Entonces va a decir, che, lo puedo comprar en Epic Store, me sale exactamente lo mismo. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de factores a tener en cuenta. La movida que tuvo Metro fue bastante chota. Epic Store no tiene la culpa. Epic Store está haciendo las cosas bien. Es la realidad. Sí. No es que dijeron, vení, te voy a convencer y tentar para venir. No, le propusieron algo. Epic Store dijo sí, pero lo dijo 2 semanas antes de que se publicara. Perdón, sí, Metro.
Verdad, el problema fue
totalmente,
el timing.
Totalmente de acuerdo.
No la edición, sino el tiempo. Estas cosas hay que tratarlas con mucha más delicadeza porque no se tiene en cuenta, o parecía que no se tenía en cuenta, la recepción del jugador para este tipo de movidas. Pero bueno, ya se verá con el tiempo cómo la gente lo recibe cuando salga el juego.
Exactamente. Y hablando de tiempo, ¿qué más hermoso que no darte cuenta que perdiste 5 horas de tu vida cuando entraste a un lugar? ¿Hay algo más lindo que eso? Que la pasaste
¿cómo tan... que cuándo?
Entras a un lugar y la pasas tan bien que te olvidas de que pasaste 5 horas ahí adentro.
Ah, bueno, sí, me ha pasado. ¿Sabés lo que es peor? Igual... Cuando vos suponés que tenías que llegar a un lado a tiempo y te sentaste a leer y la cagaste como un campeón, te copaste con la lectura y se te fue el tiempo.
Bueno,
eso también es muy
nosotros
malo.
Estamos hablando de...
Lo que nos pasó la anterior semana, pero que no pudo entrar en el podcast por una cuestión de tiempo. Y de
porque teníamos millones de cosas a hablar. Fuimos a la Geek Out Argentina.
Exactamente.
¿Qué es la Geek Out Argentina? Es un espacio, una especie de comunidad que se da en el Cultural San Martín acerca de los juegos de mesa.
¿Dónde queda el Cultural San Martín? Por si alguna vez alguien quiere irse para allá.
No te puedo decir la dirección ahora porque no la sé.
¡Buenísima!
Creo que es Uruguay una, pero no estoy seguro.
Ponele. Bueno, vamos a decir, está por ahí. Búsquenlo, busquen Cultural San Martín, los que son de Argentina, Buenos Aires.
Capital Federal. Bueno, si soy de conurbano cercano.
No, bueno, pero pará, porque si en esa provincia se viene justo a Capital, también lo puedo buscar. No, no sean tan exclusivos.
Por eso dije Buenos Aires. Gaby metió
ahí Capital recién, Federal. La exclusividad no es tan buena.
Gaby dijo...
Título del capítulo.
La exclusividad no es tan buena. Entonces, esta comunidad, este espacio que se da es... para poder jugar juegos de mesa, los organizadores traen un montón de juegos de mesa, se sientan a jugar con las personas.
Este, Monopoly, el juego de la Oca.
Sí, y juegos que no son tan conocidos. Con Gaby nos pusimos a jugar un juego, por ejemplo, que...
Era de diamantitos hermosos.
De diamantitos preciosos. Pero para, antes de explicar un poco esto, vamos a pasar la entrevista que estuvimos haciendo con Laura, que es una de las chicas fundadoras prácticamente.
Lo va a explicar mejor que nosotros.
Muchísimo mejor. Vamos a escucharla.
¿Cómo están? Estamos acá con Gaby en el Cultural San Martín.
En el Cultural San Martín, exactamente.
Estamos con Laura, de Geek Out Argentina, que nos va a contar un poco cómo empezó toda esta movida de juegos de mesa y juegos en general. ¿Cómo estás, Laura?
Bien, todo bien. Básicamente estábamos con mi marido en el receso de la facu y estábamos aburridos y queríamos jugar al Game of Thrones, un juego de tableros sobre Juego de Tronos, el libro, no la serie. Igual, bueno.
Hermosa aclaración esa.
Sí. Y es un juego muy particular que solamente se puede jugar de a 6 porque si no está desbalanceado y no podemos encontrar 4 que quisieran jugar con nosotros. Y entonces, como en un ataque de frustración, dijimos, ¿dónde están los nerds en Argentina? ¿Dónde están? Somos 12 millones, tiene que haber 4. Y bueno, se nos ocurrió armar un grupito en meetup.com, que es como una especie de Facebook, pero en vez de preguntarte, ¿qué estás pensando hoy? Te dice, bueno, ¿qué querés hacer? Y pones en un calendario y vos te creas tu perfil y te unís al grupo que hace las cosas que te gustan. Hay un grupo que sale a hacer yoga, el otro juega al fútbol, saca fotos, y nosotros creamos uno para jugar juegos de mesa. A la primera reunión vinieron 14 personas, 14 extraños, y fue como ¡oh! ¡Zarpado! Jugamos Game of Thrones y se jugaron 2 mesas más. Nos encantó, y como hacía 6 meses que estábamos sin gas en ese departamento, decidimos mudarnos a un lugar donde pudiéramos recibir mejor a la gente, porque había sido un quilombo 14 en ese departamento.
¿En tu casa?
Sí, mi mamá orgullosa. Ah,
muy valiente, muy valiente.
¿Viste cuando te dicen no le abras la puerta a un extraño? Es que yo dije, a ver, son nerds que quieren jugar juegos de mesa, ¿qué tan peligrosos pueden ser? Ponele que te venga un loco, somos 13 más para dominarlo, o sea, funciona.
La lógica está bien.
Eso sí, la verdad, esa lógica, con esa lógica no tengo nada que hacer. Bueno, ¿y esto entonces desde cuándo se hace?
Acá en el Cultural San Martín. A partir del segundo año, esto nació en el 2014, en el 2016 empezamos con las reuniones acá. Nosotros tenemos un evento anual que se llama la Geek Out Fest, que este año va a ser en junio, que es un evento donde además de juegos de mesa ya también hay videojuegos, juegos de rol, wargames y demás, que es como nuestro evento, la celebración del año, ¿no? Y no teníamos dónde hacerlo, y bueno, por un contacto llegamos acá. Y cuando la gente del cultural vio esa cantidad de gente paseando tan civilizadamente y lo que estábamos haciendo y qué sé yo, les encantó y nos invitaron a hacer juntas más chiquitas una vez por mes. Y acá estamos.
Bueno, la pregunta que sigue es, ¿la entrada es libre, la entrada hay que pagarla? ¿Y tengo que saber algo de juegos de mesa para venir acá o se me explica o cómo es la movida?
La entrada acá es libre y gratuita, y no, precisamente venimos acá para que venga la gente que no sabe de juegos de mesa, porque estamos difundiendo el vicio para hacer más.
Haré mi propio juego de mesa con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Claramente. Sí,
exactamente, cada tanto organizamos, eso llaman jams, chicos, y constan precisamente de eso. Hace poquito fue la Global Game Jam, donde, bueno, se hacen en planteos que en 48 horas tenés que crear un videojuego, pero también algunas sedes, como la de UTN, estuvo creando juegos de mesa.
Genial, eso no lo sabía, por ejemplo.
Mi pregunta es, por ejemplo, nosotros llegamos, ¿no? Entramos al lugar y en la entrada, antes de entrar al salón principal, entrar, si lo dije 7 veces, hay una especie de mesa y hay una mesa atrás con la que está lleno de juegos de mesa. Mi pregunta es, ustedes dijeron que tienen pocos fines de lucro o casi ninguno. ¿Cómo es que se financia este proyecto y esta situación que tienen acá?
Trabajo de lunes a viernes de 9 a 18, todo el día como un esclavo. De esos juegos que ustedes vieron, 100 y pico son míos y de mi marido.
Pero wow, increíble. Ustedes ponen la guita para que siga adelante.
No es fácil. Y después hay otros juegos que ustedes vieron que los trajeron los chicos. En general, uno trae uno, el otro trae 20, y entre todos armamos ese desastre. Nosotros personalmente tenemos unos 200 juegos, pero trajimos 100, es como bastante. De hecho, igualmente la financiación es un problema porque esto creció tanto que ya nuestros sueldos empiezan a ser insuficientes. Porque especialmente para la Geek Out Fest, en el evento anual, también tenía entrada libre y gratuita. En el 2018 vinieron 2.500 personas.
¡Wow!
Sí. 2.500 personas significa que éramos 150 personas de Geek Out enseñando juegos, controlando la entrada, repartiendo folletos y demás. Tuvimos que mandar a hacer 150 remeras, alquilar 700 sillas, 120 mesas. Fue un presupuesto. Entonces, era libre y gratuito para la gente, pero lo pagamos de nuestro bolsillo eso. Tuvimos algunos sponsors, pero no llegamos a cubrir los gastos.
No, imagino.
Entonces, este año decidimos pasar al Colegio San José y vamos a tener una pequeña entrada, tipo 200 pesos, dos docenas de huevos, precisamente para que nos ayuden a pagar los costos de hacerlo. O sea, la idea no es llenarnos de plata, la idea es pagar los costos de algo que no sea nuestro bolsillo.
No, obviamente. Y ponele, nos acaba de contar esta idea de hacerlo en el San José, pero si se puede decir, ¿qué planes a futuro tiene Geek Out Argentina? Además de estas jams y... ¿Se puede decir algo? Sí. ¿Se puede spoilear?
Te voy a dar una primicia.
A ver.
Geek Out, los últimos 4 años, se estuvo reuniendo en la casa que alquilamos con Ezequiel. El dueño, espero que no escuche esto porque va a estar muy feliz, pero todos los sábados, los últimos 4 años, estuvimos recibiendo 50 personas en casa para jugar juegos de mesa desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana.
Eso se llama amor al arte.
Es una locura.
Hobby. Una locura. Chicos, qué sé yo, otro consume cocaína, yo juego juegos de mesa.
Perfecto.
Estás hablando con personas que... ¿Cuánto tiempo dedicamos al podcast?
Horas.
Días seguidos.
Sí, fácil.
Es así, es que además nos gustan los juegos de mesa, nos gusta jugar, nos gusta conocer gente y nos gusta difundir esto porque, chicos, te cambia la vida, te cambia, o sea, conoces gente nueva, cambia tu manera de pensar, no sé, está bueno y queríamos difundirlo y disfrutamos muchísimo. Pero imagínate, es como que ya había vecinos que se empezaban a quejar porque... Sí, el otro día, pobre, el chabón de enfrente dice, chicos, son las 6 de la mañana. Por favor. Porque no hay alcohol, no hay drogas, no hay música, no hay nada, pero a veces jugando la gente empieza a levantar el volumen.
Sí, sí.
Y el señor de enfrente quería dormir. Entonces, el plan para este año, estamos buscando un lugar para alquilar, habilitable, que sea nuestra sede social y convertirnos en un club.
Bien.
Donde entre todos los miembros colaboremos para mantener el lugar, comprar nuevos juegos. Hay mucho gasto en la ludoteca. O sea, nosotros tenemos 200 juegos, pero el año pasado recambiamos 100. O sea, porque estaban muy gastados de tanto jugarlo.
Claro, me imagino que con la cantidad de gente que juega acá...
Se borran las cartas, te lo juro, es increíble. Y a veces también para que haya juegos nuevos, porque... Parecen muchos, pero cuando vos todos los sábados te pones a jugar 2, 3, 4, 5 juegos, se te terminan. Entonces, bueno, hay todo un recambio y hay gastos relacionados con esto. Y la idea es tener nuestras sedes sociales, el sueño.
No, claro. También vimos que tienen en las redes sociales y YouTube programas de distintas cosas. ¿Que también es parte de esto o se considera un departamento aparte? ¿Cómo funciona?
Es parte de todo porque estamos siempre en el corazón nosotros. Geek Out nació como una comunidad geek. O sea, nosotros ese día queríamos jugar Game of Thrones, pero también nos gusta ir a ferias medievales, nos gusta jugar videojuegos, jugar rol, la literatura medieval, mirar películas. Entonces,
la cosa linda.
Todo. Si te fijas, nuestro logo tiene 2 dados que tienen 6 caras y cada cara representa uno de estos intereses que nosotros tenemos. Explotó el área de juegos de mesa porque es como que nadie estaba tomando este rol en el país. Pero nos gusta todo. Entonces, la idea siempre nuestra es expandir. En ese sentido, fue muy natural cuando a mi marido le gustaba hacer radio. Bueno, este podcast que ustedes vieron nació como un programita de radio que se transmitía también como podcast. Se fue sumando gente al equipo, ahora se filma, qué sé yo. Y la idea es seguir difundiendo otros aspectos de las cosas que nos hacen felices. Y tratamos de que en el podcast tampoco necesites saber sobre cómics para poder escuchar el podcast que habla de cómics, ¿no? Despertar el interés por la gente de aprender más sobre algunas cosas que a nosotros nos gustan, básicamente.
Buenísimo. Yo, ahora ya entrándome un poco más en la etapa final, las preguntas que se suelen hacer siempre, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo los contactan?
Estamos en todos lados, amo la tierra. Nos encuentran en Facebook, Meetup, que se escribe con doble E-M-E-E-T-U-P. Nos encuentran en Instagram, en Twitter. Tenemos una página web, www.geekout.com.ar, que ahí tienen también los links a todas las redes sociales, pero estamos hasta Google Más, hasta que lo cierren, estamos en Tumblr. Ustedes, si nos buscan...
nos encuentran.
Exactamente. Perfecto. Tratamos de hacer reuniones todas las semanas. El podcast este se graba todos los jueves. Siempre estamos tratando de difundir especialmente lo que pasa en la Argentina. Entonces, si ustedes escriben novelas, escriben cómics, están filmando una película, lo que sea, y quieren difundirlo, contáctenos y nosotros los entrevistamos y les damos una mano para esto también.
Excelente. Bueno, hasta acá fue toda la entrevista. Nosotros ahora vamos a ir a jugar, porque evidentemente no vamos a quedar acá. Laura, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos. Los esperamos.
Dale, genial.
Bueno,
se pudo dar con todo.
No, muy linda. La verdad es que muy buena onda Laura, como nos recibió, todos los chicos, cuando les preguntamos acerca de cómo...
Me parece que tiene de bueno la filosofía esa de voy a un lugar en el que no conozco a nadie, tengo en común que me gusta esto, y de repente estás con 6, 7 desconocidos jugando algo que no sabes, que te enseñaron recién, y te cagás de risa, y capaz que estás 4, 5, 6 horas cagándote de risa jugando a algo con gente que no conoces. Es genial eso.
Sí, esa es la onda que se busca también. El hecho de llegar solo, nosotros llegamos nosotros dos solos.
Tipo, y, sí. Y... che, ¿quién quiere jugar a? Y tipo, sí, yo. Y
claro,
tipo...
porque además se busca ahí una especie de lobby en el que...
Boludo, te está quemando el cerebro jugar tantos juegos.
Sí, sí, estás metiendo palabras en inglés en medio
de... Pero es un lobby, boludo. Es un,
lobby, es verdad, el que te hacen un matchmaking.
Es que técnicamente... Bueno,
técnicamente, sí.
Técnicamente está buscando party.
¿Cuáles eran los modos de juegos disponibles?
De todo.
Seguimos en la onda.
De todo.
Como de todo.
O sea,
tenías de dos en adelante jugadores, podías jugar lo que quieras.
¿Saben? Sí, o sea, que está dividido las categorías por la cantidad de jugadores que habían disponibles.
Podías jugar lo que se te pinte. O sea, vos ibas y le decías, che, quiero jugar A. Y si lo tenían, te lo daban. O opción 2, che, ¿qué me recomendás? Somos dos y nos gusta este tipo de juegos.
Tomás, sí, además.
Y de repente te pasa un dildito. No, no.
No, eso no.
Pero... muy amables todos los muchachos.
Sí, muy. Muy copados todos.
Pero ¿por qué no lo puedo decir
amable? Eso solamente lo empeoró, Juanito, bien, pero no.
Muy amables todos, los muchachos y las muchachas. Todos muy buen mozos.
Bueno, pará, centrémonos un poco.
De repente soy mi tía Marta, boludo.
¿Qué jugaron ustedes?
Nosotros jugamos un juego que era de cristales, que tenías que juntar cristales y hacer unas mandangas locas con eso.
No, el juego se trataba básicamente, explicado bien, no como el ojete, como lo acaba de hacer Gaby.
Ah, medio pa.
Era que... es un juego que se llama Deck Building, la construcción de tu propio deck. Entonces,
sí. ¿Qué sería un deck?
Un deck, el mazo.
Un mazo.
Está bien, listo. Mazo, está bien. No, pero que metes las palabras en español hasta donde se te canta.
Bueno, pero así se llama, así es como se conoce ese tipo de juegos.
Está bien. Entonces, listo.
Vos tenés unas gemas, una especie de banco de gemas de distintas categorías, sí, en las que y de distintos valores. Entonces, habían dos filas de cartas y vos, si querías comprar una de esas cartas, tenías que poner tanta cantidad de gemas y cada carta tenía una habilidad especial que te decía, bueno, mira, ahora cambias tres gemas amarillas por dos verdes o cambias dos gemas verdes por dos violetas.
El objetivo era cambiar las cartas por gemas y las gemas por cartas de puntos.
Exactamente. Existían cartas que cumplían objetivos y cuando un jugador conseguía cinco cartas de objetivos, se terminaba el juego y contaban cuántos puntos tenía cada jugador. Es bastante más complejo de lo que lo estoy explicando. Es muy difícil explicarlo sin tenerlo adelante.
Era muy divertido.
Pero era muy divertido y te llevaba mucho tiempo. Porque
y
además,
es muy divertido porque podías cagar mucho a las otras personas.
Cada turno y cada movimiento que hacías vos,
Argentina,
solo podías hacerlo una cosa por turno. Entonces, si vos querías levantar todas las cartas, podías hacerlo en el turno. Si vos querías poner tal, solo podías hacerlo en el turno. Entonces... no podías hacer dos movimientos por turno, ¿entendés?
Sí.
Eso cerraba mucho la posibilidad de planear, porque vos estás planeando de acá cinco turnos adelante, pero en tres el otro flaco te sacó la carta.
No, y aparte que hacía que tu estrategia sea muy predecible, tipo, si tirás, no sé, una carta para tener gemas amarillas, después una para gemas verdes, y ves que hay una carta que el objetivo es tener tres gemas amarillas y dos verdes, el que está al lado tuyo se dio cuenta y puede actuar por lo que ya se dio cuenta. después, o intentar robártelas antes, o dejarlo pasar porque ya fue, porque él llega primero que yo.
Pero a la vez, el jugador también tiene que tener en cuenta que el otro también está pensando en lo que sería su estrategia para poder ganar puntos. Entonces vos te pones a mirar lo de que hacen los puntos y...
¿Cuánto es el tiempo promedio de una partida entonces?
¿Y de este cuánto fue?
Este juego fue así. Este juego jugamos más o menos una hora, ahorita y pico, ahorita cinco. Después jugamos uno de Game of Thrones que se trataba básicamente de que eran cartas de colores y tenías que ir haciendo como una pirámide con cartas. Ponías cartas en hilera.
Sí.
Cada una tenía había cuatro colores. Para ponerlas arriba, la carta que estaba arriba tenía que tener el mismo color que la que estaba abajo.
Sí.
Entonces el que ponía todas sus cartas ganaba. A veces jugamos, creo que duró media hora la partida.
Bueno, creo que para entender mejor voy a tener que ir la próxima.
Y después jugamos un juego que... ese lo jugué yo solo. Que era como una especie de ajedrez mezclado con estrategia por turnos, mezclado con cosas muy nerd. Era muy divertido.
¿Pero qué? ¿Al estilo de...?
Onda, el juego era así.
El ajedrez que juegan en The Big Bang Theory, que tiene como tres pisos y hay como fichas raras...
Tenía ficha, era como, imagínate.
Es el estilo de Total War Warhammer.
Sí, totalmente. Sí.
Para que lo entiendas. Es un muy divertido. Es un Total War de juego de mesa.
Que me pongo tope de cachondo.
Entonces, también los chicos agarran y te enseñaban a jugar a todos los juegos. Todos muy copados. La verdad es que está re bueno. Había por lo menos tres o cuatro mesas que tenían familias.
Sí, mal. Si están al pedo y les divierte esta onda, váyanse. Es todos los primeros fines de semana del mes. Lo hacen. Creo que el sábado siempre. El que viene ahora, creo que es ahora el primer sábado de marzo, viene otro.
Sí.
Así que nada, si están al pedo y les divierte esta onda, váyanse que es muy, muy aconsejable.
¿Qué horarios tiene?
De 2 a 8 de la noche.
Ok. Es bastante tiempo. Y tienen dos espacios, tienen dos aulas, ponele.
Sí.
En las que...
Dos salones.
Aulas, salones, si sería más, mejor la definición. En las que los chabones buscan party y dicen, o agarran a algunos organizadores y ve que hay mucha gente esperando o buscando juegos, dicen, che, mirá, este juego es un juego largo, es un juego de tal estilo que no sé qué, necesito 12 personas. Entonces te metes y decís, de hecho cuando nosotros llegamos hay un chabón que está buscando un juego de 12 personas.
Es más mal, nos teníamos que haber metido ahí.
Nos teníamos que haber metido, sí. Pero teníamos que hacer entrevistas, todo.
Sí, bueno.
Entonces hay un montón de tipos de juegos de todo. Podés jugar juegos de uno contra uno, como era este juego que jugó Gaby. Después podés tener juegos de hasta 6, o de 4, o de 12. Había un juego que se renovó, que había un montón de gente en una mesa que no sé cuál era.
Había juegos re complejos, juegos re pelotudos, de todo un poco.
No, la verdad es que está espectacular. Y lo más sorprendente es que lo dice Laura, todos esos juegos están puestos de bolsillo de ellos.
Sí.
Y los juegos de mesa no son baratos.
No, 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 ni en pedo.
Entonces,
arriba de 1000 pesos todo.
La realidad es que estaría re bueno que esto se haga mucho más conocido y ellos consigan sponsors y patrocinios.
Mira, lo que estaría buenísimo es esto que estaba planteando de un club social, si se quiere, más nerdo. Yo soy el primero.
Un club Penguin en su momento de juegos de mesa.
Sí.
Estaba planteando eso, una sede social en donde puedas pagar una cuota e ir cuando te pinte, y eso me parece
sí,
que
o sea, ellos,
genial.
Ellos quieren mantener esa onda de...
El gimnasio neurológico
sería. De que sea gratis para que pueda venir el que quiera. Pero es cierto que este tipo de movidas llega un punto que se hace demasiado grande como para mantenerlo solamente con
buena voluntad.
Amor. Sí, entonces, yo particularmente soy de los que aportaría con gusto a este tipo de causas. Porque
el nacimiento del gimnasio para el nerd. ¿El nerdogimnasio?
Se llama computadora o Wii.
No. Pero no gimnasio físico,
un
sino
lugar al que
para entrenar
ir.
Tus habilidades nerdas.
Sí,
en
no.
Sería más un lugar social. En realidad lo que vas ahí...
Bueno, sí, de paso aprovechás y te conoces con otras personas, pero ese es como el punto de reunión.
Bueno,
para mejorar
lo dejamos planteado
nerdas.
Y si llega a existir, te lo redijimos.
Sí, nosotros en lag mental lo dijo antes.
¿Cuándo? Especificar momento, hora, fecha. Lo tenés ahí en la esquina de la computadora.
Capítulo número 2 de la segunda temporada de Lag Mental. Casi digo Neo Lag Mental, ya me fue como 20 años en adelante.
Acordate que se llama las exclusivas. No, la exclusiva no es tan buena.
La exclusiva no es tan buena. Entonces, nada, nosotros ya lo dijimos, nosotros nos encanta esto. Vamos a ir los tres la próxima vez porque realmente está muy bueno. Tiene juegos de rol también. Me contaron que no son tan comunes. Pero...
Vamos a hacer los comunes, chicos, vamos a hacer los comunes.
Bueno, pero tampoco vos pensás que van 6 horas. O sea, si vas tenés que meterte las 6 horas a jugar únicamente rol. Y una vez cada un mes, dos meses.
Yo me copo.
Ojo, yo también me copo, pero...
O sea, sale a hacer un personaje y me vuelve loco, ¿eh?
Con un grupo de amigos, tal vez tenés un poco más seguido. Entonces, el rol está bueno, pero no están enfocados particularmente a eso. Está enfocado a la cantidad de juegos de mesa que tienen.
Bueno, los invitamos a que vayan y nos cuenten en vía redes sociales o en los comentarios del podcast o de donde quieran. Que nos cuenten cuál fue su experiencia, si les gustó, si no les gustó.
¿Qué jugaron?
Exactamente. Y para ir cerrando, ¿no? Este podcast número 2 de esta segunda temporada, hay que jugarle al 22, ¿eh? Al de los patitos.
Al de Milito, el príncipe.
no sabía acá, que tenías ese. Pará. Me acabas de sorprender con un conocimiento futbolístico.
Yo te cuento.
Increíble, boludo.
Yo soy muy fanático del Racing de hace como 4 años.
¿De 5. Que salió campeón?
Venía antes de eso, en realidad. Yo era muy fanático de Milito.
Está bien.
Era del Inter, yo lo seguía muchísimo, para poner el 2012, 2013-14. Lo seguía muchísimo a Milito, porque Milito siempre fue mi ídolo. Porque
eso de Racing, igual. Bueno, tampoco hay tantos ídolos.
Y el flaco es muy grosso, igual. El flaco es bastante grosso. Es mucho mejor que el hermano. Entonces.
Sí, bueno, sí.
Que Gabriel Milito.
Claro, onda, ni que hubiese jugado en el Barcelona.
No, jugó en el Barcelona. Bueno, pero Milito también jugó en muchos equipos muy buenos. En el Inter. Es uno de los mejores de Italia.
Ah, está bien.
Bueno, está bien.
El Barcelona, el Inter.
Sí, tengamos en cuenta que también Milito, Gabriel, tampoco pasó mucho tiempo en el
Barcelona. Voy a decir algo que te va a cambiar el cerebro.
Dígame.
Diego Milito es igual a Silvestre Stallone de joven.
Sí, es igual. Tiene los mismos ojos hundidos. Pero...
Revelaciones fútbol. O sea, dense cuenta que descubrieron un lado oculto de Juani, porque para mí también era oculto. Hablamos de deporte.
Tengo un montón de fotos,
de películas.
Tengo
de
una
juegos.
Camiseta del Inter con Milito.
Ahora el actor es famoso, o sea, es como que multigénero esto, sí, es increíble.
Recausamos para donde estábamos.
Sí, dale. Me parece que sí, pues estaba yendo muy fuerte.
Entonces, vamos a pasar a la parte de las recomendaciones, esta recta final que tiene nuestro programa. ¿Ustedes tienen algo para recomendar, chicos?
Yo sí me estoy haciendo el sprint de ver todas las películas de DC animadas.
Las películas buenas de DC.
Exactamente. Las primeras dos son bastante olvidables, que es La Muerte de Superman. Y hay uno que es de la Justice League que transcurre en los que serían los 50, que no es mala, pero... La que voy a recomendar ahora es como la primera película de origen de Linterna Verde que se llama...
Batman Ninja.
No, es una gran película, pero no. Es Linterna Verde Primer Vuelo, creo que se llama, si no recuerdo mal. Que es una hermosa película que cuenta el origen de Linterna Verde y lo que me gustó mucho es que lo enfocaron como si fuese una buddy cop. Es la que Siniestro, que es el malo que me imagino que ya a esta altura todos conocemos por la horrible película protagonizada por el señor Deadpool.
Sí.
Ryan Reynolds,
sí.
Muy bien. Bueno, Siniestro hace como de policía corrupto y hace como de policía bueno y es como... Nada, es una bad cop muy simpática.
Pero se trata de Linterna Verde.
Sí.
Ok. No, porque por ahí era
si no sabías,
una adaptación.
Linterna Verde es un policía.
No sabía.
Es un policía espacial.
Ok.
Para.
No. O sea,
el personaje que luego se termina convirtiendo en Linterna Verde, ¿qué es? Porque por lo que me entendí hasta el principio, yo te entendí que era policía y que después es un policía espacial. O sea, cuando se metió en Linterna Verde.
El personaje que no es Linterna Verde, que ahora no me acuerdo cómo se llama porque tengo vacíos mentales todo el tiempo.
Buena.
El Linterna Verde Blanco.
El Linterna Verde Blanco. Ese es piloto de la Fuerza Aérea.
Sí.
Hasta que le cae un anillo y se va al planeta de los Linterna Verde a ser policía intergaláctico.
Ah, listo.
Ok, perfecto. No, yo realmente pregunto porque no vi la película Linterna Verde porque la iba a ver.
Bien,
y
no hace falta que la veas.
Bien, ¿qué haces? No, básicamente es eso. Linterna Verde es un policía intergaláctico que está dividido cada sector del universo. Tiene un Linterna Verde que patrulla ese sector de la galaxia.
Mirá.
Digámoslo así.
Ok, bueno. Entonces vos recomendás la película Linterna Verde.
Se llama Linterna Verde Primer Vuelo. Muy simpática.
Buenísimo. Yo en mi caso voy a recomendar un anime de Netflix que es muy gracioso y tiene un humor muy lindo. Ahora que lo terminé puedo decir el humor decae un poco al final de la serie. Empezó con los primeros 3 o 4 capítulos como para re potente, con un humor re pelotudo al estilo de Konosuba.
Sí.
Al estilo de No Game No Life.
Sí, cualquier persona que vea anime que le guste la comedia tiene que haber visto ya Konosuba. Algo
No Game No Life.
Es una obra maestra de la comedia.
También
la
muy cómico. Tiene ese estilo de humor rápido y medio pelotudo y bastante sin sentido. Esta del anime es Saiki Kei. Se llama La desastrosa vida de Saiki Kei. ¿De qué se trata? Es un personaje, un chico, un adolescente que nació con poderes psíquicos.
Sí.
Que es totalmente omnipotente en cuestión de poderes psíquicos. Todo eso se refiere a telequinesis, piroquinesis, telepatía, teletransportación.
Todos los poderes basados en el poder de la mente.
Sí. También tiene super fuerza, pero porque puede manejar las velocidades. Todo. El chon es topé, está rotísimo. Entonces te muestran cómo dice el primer capítulo comienza diciendo: yo puedo hacer todo esto, ustedes pensarían que mi vida es excelente.
Pero no.
No es así, no funciona de esa manera.
Me hace acordar la premisa un poco a One Punch Man.
Sí.
¿Cómo?
One Punch Man.
A One Punch Man.
¿Punch Man?
Se me trabó, boludo, la garganta.
One Punch Man. Sí, es más o menos parecido, pero Saitama no quiere molestar a nadie. Saiki sigue como sus propios principios. El chabón en un momento lo dice: yo, la única razón por la cual no usé mis poderes para el mal es por mi madre, que la muestran como una mamá re tierna, que no sé qué, que después la madre se vuelve un demonio cuando la hacen enojar. Es muy estúpida. Tiene un mejor amigo, tiene un compañero que el compañero lo considera a él como su mejor amigo y él no se lo fuma, que es tan pelotudo que no le puede leer la mente.
Entonces, el counter.
Es tan impredecible. Y el flaco hace cosas que no debería hacer, tipo, por ejemplo, están caminando en una multitud, alejados uno del otro. Y Saiki piensa: ok, me tengo que alejar de este chabón porque no quiero que me vean. Pero si está tan adelante mío, no creo que me vea. Entonces está caminando y de repente vos ves como el otro flaco gira 180 grados el cuello, de manera súper rápida, diciendo: oh, creo que sentí a mi compañero. Y se da vuelta así y Saiki ya se teletransporta a otro lugar. La cosa es que él explica, por ejemplo, vos lo ves que tiene pelo rosa y tiene antenitas. Él explica que modificó la historia de la humanidad para que los pelos de los colores se vean como normales. Y entonces por eso los animes y Japón tienen tantos pelos de distintos colores. Modificó el tiempo de pensamiento de las personas y por eso cuando uno ve otra persona que empieza a pensar rápido, ¿viste ese tipo de escena que empieza a pensar rápido con la explicación de todo lo que está pasando en la escena? Bueno.
Sí, sí.
Entonces él es el que causó eso.
Sí.
Modificando todo. Entonces el chabón es como que te explica cómo se da el origen del formato de los animes.
Eso es interesante.
Como para que lo que él le pasa sea algo normal.
Sí.
Entonces el chabón va pasando por un montón de cosas. El chabón es fanático de una cosa llamada gelatina de café, que es un postre inventado. Es una especie de postre con sabor a café. El chabón es completamente fanático. Entonces está todo el tiempo constantemente desinteresado de todo, pero si algo que aparece relacionado a la gelatina de café, el flaco va directamente a eso y no le importa nada. No quiere usar sus poderes en frente de otras personas. Entonces, al flaco se lo ve manipulando de acá para allá un poquito, pero sin zarparse ni teletransportarse en frente de nadie, que no sé qué. Es muy graciosa, tienen que verla. Realmente está recomendadísima, pero es eso. Son muy graciosos los primeros 4 capítulos. Después es graciosa, pero
va decayendo.
Va decayendo un poco. Se nota que era como los pilotos como para que la metieran. Y después decae un poco, pero es muy graciosa. Toda es muy graciosa. Ahora les voy a hacer ver un capítulo porque está muy bueno.
Yo recomendaría algo, pero la verdad es que no. Por lo menos esta última semana no hice nada nuevo, esperando justamente la serie de los juegos nuevos. Que bueno, ya venía esperando para jugar con Juan y ahora el Gathering Storm. Venía esperando el Total War Hammer. El Total War Three Kingdoms, que está retrasado. Ya se hablará en su momento de eso. Y bueno, el Metro Exodus, que ya lo estuvimos contando todo lo que pasó. Pero si quieren les puedo recomendar animes, dependiendo qué es lo que quieran, qué anime se recomendará. Yo ahora, para tirarles algo relativamente tranquilo, podría decirles...
High School DxD.
No. Si quieren ver algo gracioso, que tiene ya un par de temporadas, como para que tengan tiempo hasta que salga algo relativamente copado, hasta que se me ocurra algo mejor, Back to Test. Es un anime en el cual te dicen que es un colegio relativamente elitista, que demuestra de la mejor manera posible cómo el nivel académico te da un mejor estatus social dentro del colegio. Si vos tenés malas notas, por más que tengas una materia perfecta, si vos tenés malas notas en general, tu promedio es bajo, en tu aula vos vas a estar sentado en una caja de mandarinas con el escritorio que va a ser al estilo de los que leen a los nenes chiquitos para dibujar. Es tipo... bien precario.
Un babero.
Un cordón con una tablita de madera para que vos la pongas a la altura del pecho y ahí puedas escribir. Eso es ser tu escritorio. Y el profesor, básicamente, te va a estar explicando a los gritos, denigrándote 24-7. Olvídate de la clase de informática. Todas cosas de ese estilo. O sea, bien, pero bien denigrante. Ahora, los que tienen los mejores promedios, que obviamente van a estar en la clase A, están con un buffet 24-7 para todo lo que ellos quieran comer sin un costo.
Súper exagerado todo.
No, no, obviamente exagerado, pero en serio, ¿eh? Los sillones son de los que vos verías en la mansión de Bruce Wayne, una cosa así, o sea, algo, pero bien, bien caro. El pizarrón es electrónico. Tenés las computadoras personales para que todos los chicos las usen. Es algo bien potenciado. La
en
idea
Argentina
esta,
también hay eso, la nube de gobierno.
No. Pero esto es algo que no tiene comparación realmente. Y bueno, el objetivo del protagonista es demostrar de que, a pesar de ser la clase técnicamente más estúpida, en el trabajo en equipo y con alguna cota de tramoya, logran llegar a derrocar a la clase A. Es entendido, habla mucho de la pelotudez y de cómo puedes hacer cierta sentería trampas para poder subir. Y de cómo, si vos, si los clasifican a todos como curso, si vos pones a los mejores para cada materia enfrentándose a los que los denigran del resto de las clases, puedes aprovechar para subir tu promedio. Es bastante interesante, tiene una premisa rara, pero divertida. Es algo también tirando a comedia para que puedan ver.
¿Cuántas temporadas tiene?
En este momento, si no me equivoco, tiene 3 temporadas. Ya no creo que salgan más, pero la verdad que es algo disfrutable.
Ok, bueno. Yo algo que no había dicho, ya había hablado de Saiki y de los amigos. Está este amigo que no le puede leer la mente. Y después hay los personajes que aparecen, que son evidentemente principales porque se distinguen. Son muy buenos, están muy bien creados. Uno de los amigos, por ejemplo, el flaco se cree que está en un mundo de ficción. Entonces, el tipo se cree que es un superhéroe de la concha de la lora. El chabón se dice a sí mismo Alas Oscuras y dice que está peleando contra la Dark Union y que todas las cosas que aparecen son planes de ellos. Pero solamente él se cree eso.
Dentro de lo que es el mundo del anime, eso se le llama el síndrome del octavo grado. Cuando bueno, todo el mundo se cree que tiene poder,
sí,
está dentro de una organización gigante.
De hecho, ¿sabes qué dice? Él no pasó de la secundaria.
Exactamente, justamente por eso es que
y todos los amigos del curso le dicen, che, pero ¿sabés que sabemos que no no es verdad lo que está diciendo? Y el flaco realmente se lo cree. Y aparece una mina, que la mina es literalmente el estereotipo de chica linda de anime. Perfecta por dentro y perfecta por fuera.
Sí.
Y la flaca realmente sabe que es así. Entonces dice, yo soy perfecta. Lo bueno es que, como vos podés leer los pensamientos, porque lees el pensamiento de Saiki, está casi justificado que puedas leer los pensamientos de los demás. Entonces dice, yo soy perfecta y a mí todos me gustan. Todos me gustan. Si alguien me invita a salir...
¿Todos me gustan o todos gustan de mí?
Todos gustan de mí, pero sí, es como que ella los quiere a todos. Entonces dice, si a mí alguien me invita a salir y no quiero salir con él, normalmente yo diría, anda tu posilga, puerco, una cosa así. Pero como yo soy perfecta por dentro, también le voy a decir, lo siento, tengo que estudiar. Ajá, y la gente le encanta. Y ella realmente le encanta eso. Y se encuentra con Saiki, y Saiki le chupa un huevo. Y lo ves como la mina se empieza a colgar de Saiki. Y Saiki la esquiva, tipo, hace como un movimiento rápido, se teletransporta rápido, o empieza a desaparecer como si fuera una ilusión. Y la mina se vuelve loca, entonces está constantemente queriendo enamorar a Saiki. No, es excelente. Es espectacular, es muy bueno.
Bueno, recomendado queda, entonces, estimado, tanto el anime Saiki era, ¿no?
Sí,
exactamente, como Back to Test.
Y Linterna Verde de Primer Vuelo, entonces ya estamos en condiciones de despedir.
Sí, exactamente, vamos a
este podcast.
Vamos a decirle lo de siempre. Si nos quieren hablar a Instagram, a Twitter, si quieren, déjanos en algún comentario, alguna recomendación para que veamos, para que hablemos, para que juguemos. Lo
incluso
pueden hacer
en el video de YouTube, también nos pueden comentar.
También
si
en YouTube
quieren,
lo pueden hacer. Nosotros vamos a leerlos todos los comentarios, los millones de comentarios que nos llegan todos los días, los leemos todos para...
Somos así de responsables.
De responsables, sí. No, pero en serio, pueden hablarnos, pueden recomendarnos cosas, pueden decirnos que los leamos, que nos peleemos.
Pueden recomendarnos ustedes para que veamos alguna serie, para que veamos alguna película, juguemos algún juego.
Si conocen algún evento que se dé por acá, que sea relativamente alcanzable para nosotros, para ir y hablar un poco de eso, si quieren que nos encontremos en la Geek Out, por ejemplo, en algún momento para jugar algo, lo pueden hacer también. No hay mucho más. Suscríbanse a todas las plataformas, denle like, manito arriba y...
Activen la campanita.
Y dedo arriba, activen la campanita.
Nunca me he sentido tan youtuber en mi vida.
Y eso. Chicos, nos vemos en el episodio que viene.
Nos vemos en el episodio que viene. Un gusto haber podido comunicarles todo lo que queríamos comunicarles.
Hasta la semana que viene.